Herrera en COPE.
Rioja.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas esta mañana de viernes? ¿Bien? Sigues en Herrera en COPE, ahora en La Rioja. Soy Carlos Cuartero y me cuentan que hay cierta preocupación en la ciudad de Alfaro por una serie de robos que se están produciendo en los últimos días en algunas viviendas, además, a plena luz del día. Un asunto que esta misma mañana ha llevado al alcalde a mantener un encuentro con la Guardia Civil para tratar de poner freno a esta situación. Nos atiende, como cada viernes, al teléfono Julián Jiménez Velilla. Hola, alcalde, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Carlos, y buenas tardes a todos los oyentes.
¿Qué es lo que nos puede contar, Julián, hasta ahora sobre este particular? Vamos a ver.
Bueno, pues efectivamente que se están detectando pues alguna serie de robos, además suele ser en pleno día,
¿sí?
De 10 de la mañana a las 3 de la tarde aproximadamente, se producen robos y lógicamente pues estamos preocupados nosotros y las fuerzas de seguridad, Guardia Civil y Policía Municipal. Entonces pues me gustaría lanzar el mensaje de que si alguien ve algo extraño, algún gente forastera, bueno, entre comillas, que no sean de Alfaro,
desconocida,
que tiene efectivamente algún coche de estos de renting, alguna cosa de estas, pues que avisen a las fuerzas de seguridad para intentar controlarlo. Y por otra parte, pues la recomendación, eso también las fuerzas de seguridad les dirán, pues a lo mejor tienen que cambiar algunas cerrajas de algunas viviendas, porque parece que unas u otras tienen más facilidad la posibilidad de entrar, ¿no?
¿Qué pasa? ¿Que responden al mismo modelo de cerradura?
Algún modelo, sí, no puedo lógicamente decir el modelo que parece que la Guardia Civil ha detectado, pero bueno, pero si se ponen en contacto con ellos, pues la gente les dirá, oiga, pues cámbiela o no la cambie porque esa no tienen tantas posibilidades de entrar.
Ya.
Por lo tanto, lo que queremos hacer es pues pedir la colaboración de todos los ciudadanos para si ven alguna cosa extraña, pues que avisen a la Guardia Civil o Policía Municipal. Suelen marcar las casas, las fuerzas de seguridad llaman marcar con algún tipo de hilo, con algún tipo de pegamento, con alguna cosa suelen marcar donde quieren entrar. En definitiva, bueno, si ven algo raro y personas un poco extrañas, pues que avisen a las fuerzas de seguridad para que puedan controlar y, bueno, pues pedir la documentación que sea necesaria. En definitiva, seguir los trámites para intentar que no se produzca eso.
Claro, si
mientras tanto, Carlos, perdona, mientras tanto, bueno, hemos hablado de poner cámaras de control por todo el centro del pueblo y por los polígonos industriales. Vamos a hacer un proyecto a esta corporación. Ya no nos dará tiempo, lógicamente, de cambiarlas o de poner unas nuevas, pero sí que vamos a intentar tener antes de que termine mayo un estudio de qué sería necesario. Nos lo ha recomendado tanto la Guardia Civil como la Policía Municipal, en qué sitios y dónde haría falta colocar esas cámaras con el fin de tener controlado pues mucho mejor a la población y a todo el mundo que pueda venir de fuera, ¿no?
Claro.
Por si se produce algún hecho de estos.
Fíjese que lo normal venía siendo, la verdad es que ahora yo toco madera, llevábamos un tiempo relativamente tranquilo en lo que suele tener que ver con los robos en casillas de campo, Julián, que eso es algo que se lleva produciendo
más habitual,
siempre, eso es. Pero hacerlo en viviendas y a plena luz del día, además, bueno, yo supongo que se trata de un grupo organizado que vigila, que está pendiente de determinadas viviendas, que cuando ve que la gente sale, se va a trabajar o tal, pues las marcan, como usted bien dice,
efectivamente,
y así pueden entrar y campar a sus anchas. Bueno, pues
nos quedamos a veces extrañados de los controles que tiene la propia Guardia Civil y cómo tienen todo controlado, ¿no? Ellos saben cómo marcan las casas, pero en definitiva lo que nos decían también es que eso, que poniendo cámaras, a pesar de que lleven pues pasamontañas, pues hay otros elementos que pueden controlar.
Hombre,
y ver qué
personas,
¿no?
Sí. A lo mejor
ellos son profesionales en esos temas y lógicamente saben mucho más que nosotros. Pero bueno, lo que se trata es de lanzar un aviso a la población, que tomen las precauciones necesarias y que, bueno, si ven algo raro, pues que avisen a las fuerzas de seguridad.
¿Se han producido muchas denuncias, sabe usted?
Pues no lo sé, lo que sí me dicen es que ha habido varios robos. El último, no sé si fue ayer o antes de ayer, un día de estos, han robado pues diversos joyas total de alguna vivienda y también dinero en efectivo, ¿no?
Bueno.
Y bueno, pues
precaución.
Eso es lo que quiero decir a la población, precaución alerta, pero no alarmar, ¿eh? Tampoco hay que alarmarse, porque bueno, son situaciones que intentamos que estén controladas para que no vuelva a ocurrir.
Perfectamente entendido. Al margen de esta cuestión, Julián, creo que esta semana han estado hablando ustedes de la conservación de la iglesia de San Francisco. Es más, sí, de la posibilidad de encargar un proyecto para evitar su deterioro. ¿Qué sí, nos puede contar al respecto?
Bueno, ya sabes que hemos comentado en alguna ocasión, se encargó un estudio integral de sí, cómo estaba la iglesia a un arquitecto que parece ser que o parece ser o es de los más famosos en esos temas de España, es extremeño, y ayer estuvo aquí presentándonos el proyecto que ya lo tiene terminado. Ajá. Bueno, ¿y qué es lo que habían detectado? Han detectado que la iglesia está sobre una laguna de agua, sí, que además el agua corre, por lo tanto, pues va llevándose las arenas finas y, lógicamente, pues debajo hay huecos, ¿no? Es más, hay un dato curioso, en alguna parte de la iglesia ha bajado la iglesia 40 centímetros,
caramba,
que no es poco.
Caramba.
O sea, que se menea el edificio, diríamos,
sí,
¿no?
Se mueve,
poquito,
sí,
poquito a poco se mueve, pero claro, con el paso del tiempo. Pero bueno, tampoco es una situación, diríamos...
¿Hay riesgo de que se venga abajo la iglesia
eso,
o no?
No, no, eso no hay. Ahí hay que arreglarla, hay que empezar por la cubierta, porque se pasa el agua, los maderos están podridos, parece ser que las cubiertas no son las primitivas, que han sufrido dos o tres modificaciones a lo largo de la historia, uh-huh, y por lo tanto, bueno, pues ha hecho un estudio bastante exhaustivo de lo que habría que hacer. Primero, desde luego, eliminar las humedades,
sí,
eliminar el agua. Ahora, en el proyecto de la calle San Antón y las calles aledañas o anejas, va todo circular San Francisco, una recogida de esas aguas que vendrán de manantíos o de donde sea,
uh-huh,
para intentar dirigirlas a las alcantarillas con el fin de que no entren al edificio, yeah, ¿no? Y a partir de ahí, pues vamos a ver qué es lo que vamos haciendo. Ellos están dispuestos a venir, lógicamente, para no que nadie acuse de nada, en que pasen las elecciones,
sí,
municipales, a dar una explicación a los ciudadanos que quieran acudir, el equipo técnico que ha hecho el estudio, y explicarán pues con más detalle qué es lo que ocurre en ese edificio. La recomendación que hacen es de no tirarlo,
ya,
de conservarlo, que tiene fácil arreglo, lógicamente costará su dinero,
está
devaluado, pero bueno.
Eso le iba a preguntar, si hay algún tipo, sí, de evaluación económica, porque cuando uno empieza a meterse, sí, en estos líos, la cuenta va sumando.
No, va a sumar, efectivamente, no. Yo teníamos un estudio de cuando se hizo, creo que fue el primero, fue Champion, el que hizo el primer,
sí,
convenio,
recuerdo, sí, sí,
el supermercado. Había un estudio, en aquella época, hace veintitantos años, costaba 120 millones de pesetas.
Ya.
Por lo tanto, eso, con la entrada del euro en vigor, con el paso del tiempo...
Hablaríamos pues, de entre 1 y 2 millones de euros.
Se habrá triplicado y eso valdrá pues 2 o 3 millones de euros la reparación. Y luego hay que pensar en qué uso se le da, ¿no? Cuando,
ajá,
una vez que esté reparado o antes de reparar, qué uso se le va a dar. La idea que tenemos es, yo creo que eso lo hará la próxima corporación, continuar para que lo declaren BID, y una vez que lo declaren bien de interés cultural, pues intentar sacar fondos europeos o del 1,5% cultural, siempre que la propiedad sea municipal, y intentar arreglar.
Hay que recordar que la propiedad no es municipal,
no,
y
municipal,
no es un detalle, sí, menor ese.
Eso es, sí.
Que
sí,
es de la Fundación.
¿Cómo es de la Fundación de Santiago y
Santiago
Isabel.
Santiago y Santa Isabel, efectivamente. Sí. Bueno, antes de terminar, que yo supongo que mis paisanos están con las mismas ganas de fiesta que yo. El fin de semana que viene tenemos las de San Isidro de primavera.
Sí.
Hace unos días se hacía público el programa de esas fiestas, Julián, pero yo le quiero preguntar por los preparativos de las próximas fiestas patronales de agosto, porque tenemos unas elecciones municipales por medio y seguro que ya están trabajando ustedes para dejar cerrados algunos capítulos importantes antes de que termine la legislatura.
Sí, lógicamente vamos a intentar dejar varios temas. El tema musical de conjuntos está, yo creo que prácticamente contratado, si no,
sí,
todos el 80%. Los encierros están contratados.
¿Y los toros? ¿La feria taurina?
Eso te iba a decir, el pliego de los toros. Me habían dado ayer o antes de ayer un borrador. Hemos corregido alguna cosita. Vamos a exigir dos festejos, una corrida de toros y una novilla de picada, y bueno, a partir de ahí pues hemos introducido alguna pequeña modificación. Yo creo que la semana próxima, lunes o martes, sacaremos o aprobaremos el pliego, lo publicitaremos en la plataforma de contratación y vamos a ver los empresarios que se presentan para en agosto que preparen las corridas de toro oportuna. Parece ser que si continúa el empresario que hemos tenido hasta ahora, tiene
Ignacio
alguna
Ríos,
figura importante contratada,
¿sí?,
para el paro, que bueno, pero ni me ha dicho el nombre,
bueno,
pero sí que me ha dicho que es importante.
Bueno, pues tendremos tiempo para hablar de todo ello el próximo, sí, viernes. Mañana, por cierto, Julián, a ver si le sale buena
mañana
tarde a Fabio.
Mañana iremos a Aldea Nueva, a recordar que efectivamente hay Fabio Torea en la aldea con Guillermo Hermosa de Mendoza, que es el número uno de Rejones, y bueno, vamos a ver qué tal está la corrida. Y luego el domingo, sí, recordar, Carlos, en este minuto que nos queda, que también se celebra en el Paseo de la Florida la entrega de la Feria Taurina del año 2022.
Los trofeos del Club Taurino.
A Diego, efectivamente, a Diego Urdiales y a Fabio le entregan también dos trofeos. Harán también unas pruebas con chiquillos, con niños.
Pues allí nos veremos.
Sí, y por primera vez tocarán un paso doble que era ese cazo.
Bueno, don Julián, que vaya bien el fin de semana. Le mando un abrazo.
Igualmente a todos y buen fin de semana para todos los oyentes y para ti, Carlos. Un abrazo.